y cómo es el esposo ideal. Así de que los que no trajeron a su esposa, qué lástima. Y los que no trajeron a su esposo, pues también qué lástima, de verdad. Y también al final vamos a entregarles a ustedes folletos pequeñitos. Pensaba tener aquí las cartulinas para si nos ayudaban ustedes a pegarlas por su barrio o en las escuelas cerca de su casa. Ya el programa de Criando Hijos Maravillosos, que va a iniciar el 16 de mayo. 16 de mayo iniciamos el curso nuevamente de Criando Hijos Maravillosos. Entonces nos hubiera gustado, yo esperaba que me los trajeran para verlos puesto en las colonias o en las escuelas de sus hijos. A ver si nos podían hacer el favor de ponerlo. Bien, vamos a estar viendo el tema de cómo es la esposa ideal. Y quiero empezar ahí con dos versículos que yo estoy escribiendo ahí. Está ahí que Pablo escribió a Tito, en el verso, en el capítulo 2, verso 5, nos dice esto. Dice que las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también le escribió a Timoteo, en primera de Tito, Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y en el verso 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y del verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, lo que vamos a estar viendo el día de hoy es una encuesta que se hizo. Esto fue una encuesta que se hizo entre diferentes grupos cristianos, entre diferentes personas que asistían a una iglesia, vamos a decirlo así, y en diferentes lugares. Y se le preguntó a las mujeres qué era lo que ellas querían o qué esperaban de sus esposos o qué cosas no le gustaban, vamos a decirlo así. Igual le preguntaron a los hombres qué eran lo que ellos pensaban con respecto a las mujeres y cómo les gustaría que la esposa ideal o cómo le gustaría que fuera el esposo ideal. Y yo me di la tarea de buscar los versículos para cada uno de los puntos. O sea, era una encuesta común y corriente que le preguntaron a las personas y el único propósito era saber qué era para un hombre la esposa ideal y para una mujer el esposo ideal. Y vamos a ver aquí ya los puntos, ustedes los tienen. Los hombres contestaron lo siguiente. Primer punto, que sea limpia y que se arregle. Eso fue lo que contestaron los hombres, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Y el texto que yo le estoy apropiando ahí dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Miren, muchos maridos se quejan que cuando eran novios, la mujer se arreglaba bastante bien. Se arreglaba muy bonito y salía muy bonita, muy perfumadita, muy arregladita, y entonces podían salir a dar la vuelta. Pero hoy en día muchos de las parejas a las que él se les preguntó, y por eso respondieron esto, es que dicen, cuando yo me voy, pues se encuentra con su mujer como se levantó, vamos a decirlo, y muchos se quejan, dice, cuando yo regreso del trabajo, pues la encuentro igual, no hay ningún cambio en ella. Los esposos se quejan de que las mujeres ya no se arreglan como antes. Y tal vez es verdad que la mujer tenga que arreglar la casa, tenga que estar haciendo algunas cosas en el hogar y que como no se está preparando para salir a dar la vuelta como lo hacía como cuando eran novios o está esperando al novio, ya no se dedique igual tiempo para ella misma en esas áreas. Y la verdad es que las mujeres, por lo que contestaron aquí y el punto que yo estoy tocando ahí de los valores absolutos, es que la mujer debe conservarse siempre vistiendo con ropa decorosa, con pudor y modestia, y debe de hacerlo en todo tiempo. Bien, algunas mujeres llegan a descuidarse tanto que cuando están en casa, yo les digo así la verdad porque se quejan algunos hombres, cuando están en casa traen una bata que está rota por un lado, o que trae la bastilla, ¿cómo se dice? Pues desbastillada, ¿verdad? Descosida. Entonces trae el mismo, a lo mejor se agarró el pelo y se lo puso aquí arriba como los caníbales que ponen un hueso aquí, nomás le falta el hueso por decir eso, ¿verdad? Y ya lo traen y cuando llega el marido están exactamente igual. Así de que, en esta encuesta que se hizo a los hombres, cómo querían que fuera una esposa ideal, uno de los puntos era que sea limpia y que se arregle. O sea que, igual como se arreglaba para el noviazgo, se arregle también para el matrimonio. A mí me gusta decirlo esto, y lo dije durante las clases, que muchas veces lo que sucede es que cuando una mujer se deja de arreglar, se olvida de que el esposo se fue a trabajar y en su trabajo todas las demás mujeres siguen yendo muy arregladitas, muy pintaditas, muy esto, muy aquello, muy lo otro, y la mujer ya no se está arreglando y cuidando como se cuidaba antes, y debe de hacerlo. La segunda cosa que nos dijeron, que dijeron estas personas, es que no sea callejera. Y el texto bíblico está tomado del mismo texto de arriba. El valor absoluto es que la Biblia dice que sea cuidadosas de su casa. Porque hay esposas que posiblemente salen al mercado a las 8 de la mañana y van regresando a las 3, 4 o 5 de la tarde a su casa. Que porque se le fue el tiempo en el mercado, que pasó a visitar a su prima, a su tío, a su pariente, a su sobrina, a su mamá, y que comió por otro lado. Y claro que la esposa tiene que salir, pero no que se pase todo el día en la calle. Así de que debemos tener cuidado con eso. En las sesiones pasadas estuvimos hablando de algunas quejas de los hombres con respecto a que su esposa se la pasaba mucho tiempo en la calle y ahí el hombre no estaba cumpliendo con lo que le correspondía. Pero hay muchas mujeres que nada más se va el esposo a trabajar. La mujer en ese momento también sale. Y resulta de que cuando el esposo se fue, vio que estaban las camas destendidas, la casa tirada, y cuando regresa, otra vez todo igual. Y debemos tener cuidado con eso, es para las mujeres. Otro punto es que no sea amiguera. En Proverbios 7:11 dice que la mujer no debe ser alborotadora, rencillosa, y dice que sus pies no pueden estar en casa. Y a un hombre no le gusta que la mujer sea una mujer que se ande metiendo en chismes. Y por eso estaban poniendo esto aquí, que no sea amiguera. Muchas de estas cosas han causado problemas muy serios en la vida conyugal. No se trata de celos de parte del hombre, ni de egoísmo, porque tener amigos es algo equilibrado que debe de haber en la vida de todos. Pero cuando la esposa se extralimita y tiene un montón de amigas, la verdad es que yo le voy a decir lo que yo he escuchado a través de mi tiempo como consejero personal, cuando unos esposos llegan y se quejan. Dice, mi esposa iba muy bien, todo estaba muy tranquilo, hasta que se hizo unas amigas. Y después de que se hizo esas amigas, nuestro matrimonio empezó a cambiar. Y si uno empieza a preguntar qué clase de amigas son, te das cuenta de que son amigas o que ya se divorciaron, o que ya le pusieron los cuernos al marido, o que tiene problemas con su esposo, y al rato dice, y fue cuando yo empecé a tener problemas con mi esposa, cuando mi esposa empezó a juntarse con esas amigas. Y la Biblia muy claramente nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es algo que tenemos que tener cuidado. La mujer debe tener mucho cuidado con no ser amiguera, sino que simplemente, la verdad es que como la mujer tiende a ser más emocional, cuando le platican un problema, pues tiende no solamente a escuchar la superficie del problema. La mujer quiere saber más, y quiere saber más, y quiere saber más. Por ejemplo, si yo, para poner un ejemplo de mi hija Ana, ¿verdad? Ana Verónica. Si a veces ella oye que estoy hablando por teléfono, oye papá, ¿y quiere saber más? O sea, tan chiquita ya, espérate, digo, poco a poquito van a ir saliendo las cosas. Pero es una tendencia de la mujer, querer no solamente saber lo superficial, sino que quiere saber mucho más y se va involucrando. Y tiene que tener cuidado en verdaderamente saber hasta dónde puede involucrar su vida con otras, con sus amigas, porque si no va a tener problemas. Entonces, el primer punto que los hombres dijeron es que sea limpia, que se arregle, que no sea callejera, que no sea amiguera, y vamos al que no sea gastalona. Dice en Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Déjame de poner un ejemplo que sucedió hoy en la mañana. Nosotros tenemos una invitación para ir a Guadalajara a escuchar a un orador que va a venir el 9 de junio. Y yo estaba hablando con varios líderes de otros grupos cristianos y líderes en diferentes aspectos. Y le dije, ¿saben qué? Tenemos una invitación para ir. Y no nos va a costar más que lo que paguemos por el camión, entre todos, rentamos el camión, nos vamos todos, allá nos van a dar de comer, pero eso sí, la última, vamos a ir con nuestras esposas, pero la última sesión es para hombres. Entonces, yo estaba pensando esto, que como la última sesión es para hombres y queda muy cerca de Plaza del Sol, pues todos los hombres nos metemos a la sesión. Le damos todo nuestro dinero a nuestras mujeres y que se vayan a la Plaza del Sol. ¿Qué dijeron los hombres? Lo mismo que ustedes, nomás empezaron a reír. Dice, nos estás advirtiendo para que no llevemos mucho dinero. Le digo, dice, y luego me dijeron uno de ellos, oye, y si le decimos a la esposa del orador que le dé una conferencia, le dije, me salvaste, creo que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a buscar que le den una conferencia a las esposas, le digo, ¿verdad? Así de que, ¿por qué? Dice que no sea gastalona. Dice, el corazón del marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una mujer debe ser una muy buena administradora. Muchos esposos se quejan de esto. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que es el esposo el que trae el gasto para la casa, y desafortunadamente hay mujeres que, si tomar en cuenta a su esposo, están involucrándose en hacer o adquirir cosas para la casa, o para ella misma, o para los hijos, en fin, de cualquier manera, que no están dentro del presupuesto. Mira, una cosa muy importante para nosotros, cuando mi esposa y yo empezamos a dedicarnos a este tipo de cosas que estamos haciendo, pues yo trabajaba en Teléfonos de México, y tuvimos que salirnos de Teléfonos de México para poder nosotros dedicar más tiempo a esto. Y pues yo tuve que renunciar a mi trabajo, y yo no tenía ningún sueldo prometido ni ningún tipo de ayuda prometido saliéndome de Teléfonos de México. Así de que si yo ganaba esta cantidad, con lo primero que sucedió cuando empezamos hace 20, vamos a cumplir 25 años el 8 de julio. Hace 25 años vino a ser esta cantidad lo que recibíamos. Y pues la verdad es que tuvimos que ser muy buenos administradores. Entonces yo hice un círculo que era con el peso, y en este círculo del peso ahí empezamos a hacer fracciones del peso. Y decíamos, pues vamos, esto es lo que entra, entonces de lo que entra, en primer lugar, ¿cuánto necesitamos para comer? Así de que dijimos, no, pues para comer ocupamos tanto, pues eso nos lleva al 30 o 40 o 50%, así de que pues de eso, para comer lo apartamos para comer. Y para esto, ¿qué necesitamos? Que para la ropa, que para diversiones, para todo hicimos un pequeño gajo del peso, para administrarlo bien. Bueno, pues resulta de que eso nos ayudó muchísimo en nuestra vida, porque nosotros no gastábamos aquellas cosas que no tuviéramos. E incluso yo les platicaba aquí, yo conocí personalmente a una mujer que es fundadora de Cristo para las Naciones allá en Dallas, Texas. Y esta mujer junto con su esposo iniciaron hace muchísimos años, ya todo su ministerio lo pasaron a sus hijos, y ellos empezaron, y lo comenté en una de las clases aquí, que ellos tenían un dicho, no compraban nada fiado. Y cuando pasaban por ahí y se veían una colcha, y decían, ay, oye, mi amor, pues fíjate que nos hace falta una colcha ahí. Bueno, vamos a ver nuestro presupuesto. Y decía, pues no hay dinero para la colcha. Entonces, si no hay dinero, este era su dicho, no lo necesito. Así de que la mujer debe ser una buena administradora. Ahora, alguien me preguntaba, o me han preguntado varias veces, bueno, ¿y quién debe de ser el que administre el dinero? ¿El hombre o la mujer? Yo siempre les digo, el que sea mejor administrador. Porque una mujer puede ser muy buena administradora. Ahora, tampoco se trata de que nos vayamos al otro extremo, de que le entregue todo a la mujer y luego el hombre ahí le ande mendigando que para la gasolina, que para los chicles o que para esto, sino que debe de haber un balance. Muy importante. El hombre debe de saber cuánto es lo que va a necesitar posiblemente, si le pagan por semana o por quincena, para decir, mira, aquí está todo, esto es lo que yo necesito única y exclusivamente para moverme. Pero tú eres la mejor administradora. Podrá haber hombres que son muy buenos administradores. Yo conozco hogares donde el hombre es muy buen administrador y a veces la mujer dice, oh, es que mi esposo no suelta nada. Pero cuando vinieron las vacas flacas, llamamos el tiempo de las vacas flacas cuando es los tiempos malos, me decía esta mujer, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque de verdad no nos metimos en problemas, porque él era muy buen administrador. Y tenemos que tener en cuenta eso, así de que no sea gastalona. Así de que mujeres, ya saben qué es lo que quieren los hombres, ¿verdad? Déjame decirte, el texto que tocamos aquí dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Una mujer, de acuerdo a Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Y de acuerdo a Proverbios 31, del verso 18 al 22, yo te lo voy a leer ahorita. Dice así, que es una mujer que tenía negocios, una mujer que compraba, una mujer que vendía, sin descuidar su casa. Ella hacía todo esto. Dice así, ve que van bien sus negocios. ¡Ah, caray! Esta mujer de Proverbios 31 era una mujer que veía que sus negocios fueran bien. Dice, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. O sea, se dedicaba a preparar el hilo para después también poder ella tejer. Porque dice aquí, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles, o sea, ropas gruesas, ropa de invierno, vamos a decir. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, ella se hace tapices, aquí un punto y coma, de lino fino y púrpura es su vestido. O sea que ella hacía tapices, posiblemente comerciaba con tapices, posiblemente tenía su huerto, posiblemente tenía hacía su ropa o tenía ropa en la casa para vender, no sé. Pero dice aquí que ella misma se vestía de lino fino y de púrpura era su vestido, o sea, de la ropa fina. Y no era una mujer gastalona, era una mujer que tenía el dinero bien administrado. Y un dinero bien administrado rinde mucho. Así de que, si es la esposa la que está administrando, debe de hacerlo con sabiduría. Yo he encontrado un problema en nuestro tiempo, aunque eso tal vez le toque a la hora del esposo. Y el problema es que en un hogar donde muchas veces la esposa está proveyendo dinero, está trayendo dinero a la casa, el marido retiene. Y tiene que haber un buen acuerdo. Si podemos poner que la mujer esté proveyendo un 20 o 30% para la casa, y el marido tiene para dar el 100% y más. Pero si la mujer está metiendo, yo retengo el 30% que está metiendo la mujer. Ahora, no hay nada de malo si eso se usa para administrarlo para bienes o cosas que van a traer una bendición para el futuro. Pero si nada más es para gastarlo como le da su regalada gana, entonces sí, esto trae problemas al matrimonio después. El siguiente punto, el 5, dice que no esté enojada todo el tiempo. Y yo le puse este texto, Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque hay mujeres, parece mentira, que están enojadas todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué será que hay esposas que están enojadas todo el tiempo? ¿Será acaso que descubrieron que el matrimonio no era como ellos pensaban? ¿Verdad? Una queja de muchos hombres es que su esposa está enojada todo el tiempo, cuando todo lo contrario, cuando eran novios, que siempre era una fuente de alegría. Y dicen, ahora es un pozo de amargura. ¿Por qué la esposa está enojada todo el tiempo? Uno de los consejos que vimos la semana pasada para las esposas fue, renuncia a tus sueños de un matrimonio perfecto, como lo vemos en los cuentos de hadas. Y la verdad es que, en serio, a lo mejor cuando una mujer se casa, al casarse va pensando que, ay, mi matrimonio va a ser tan hermoso, que va a tener un castillo y voy a tener un caballo blanco, una carroza esperándome ahí afuera siempre. Y después de que se casa, resulta de que no es así. En el comentario que yo tengo aquí, de lo que venía la encuesta, dice, un esposo decía, pues mi esposa siempre está enojada, que por qué anda en la menopausia. Dice, pero ya le duró 15 años. Así de que, cuidado con eso. La Biblia dice que si nosotros estamos tristes, dice, hagan oración. Dice, en Santiago 5:13, no está el texto por ahí, dice, pero en Santiago 5:13 dice que si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Creo que las esposas algunas ocasiones tienen razón de estar enojadas, pero no todo el tiempo, porque tarde o temprano el hombre o se acostumbra o ya no soporta. Y la verdad, yo escuchaba una historia de un caso de una persona. Esta persona, por alguna razón, no recuerdo la razón, ella estaba enojada con la vida. Y entonces se volvió una persona muy amarga, llena de amargura. Y en la familia llegaron a pensar que era el estado normal de esta mujer. Pero resulta que después pasó tiempo, y cuando pasó tiempo nacieron los hijos, y todo el mundo ahora veían a la abuela como muy amarga, con mucha amargura, pero lo vieron como algo normal. Pero después de 3 generaciones, era un estilo de vida en la familia. Todos vivir amargados. Y de verdad, que eran una raíz que traía esta mujer, que se había convertido ahora en una raíz de amargura para 3 generaciones. Así de que mujeres no tienen por qué estar enojadas todo el tiempo. De verdad. Y algunas parece que están enojadas todo el tiempo. Cualquier pregunta que les haga, cualquier comentario, lo contestan de una manera fea. Así de que cuidado con eso. El sexto punto, que sea amorosa y cuide a los hijos. Tito 2:4 dice, las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, una mujer, lo que vemos aquí es que una mujer debe de ser amorosa y cuidar a sus hijos. Hoy en nuestro tiempo, desafortunadamente, vamos a hablar primero del cuidado de los hijos. La verdad es que muchas esposas o madres no están cuidando a sus hijos. Están cuidando otras cosas, otros negocios, otros asuntos. Hay un texto en la escritura que nos dice, en este texto en la escritura nos lo dice así, yo solo voy a decir cuál es el griego. Dice que la mujer se salvará criando hijos. En el griego dice, la mujer se realizará criando hijos. Y muchas mujeres hoy en día se han salido del contexto con el cual Dios les creó. O sea, para criar hijos, para cuidar hijos, para sentirse, ¿cómo se dice?, realizadas, eso. Ustedes vean, un hombre, recuerden ustedes que hablamos de esto, un hombre se realiza en sus proyectos, pero una mujer en sus hijos. Entonces, cuando un hombre ve un proyecto terminado, él está realizado. Pero cuando una mujer ve que su hijo está floreciendo, se está realizando. Y muchas mujeres hoy en día no están dedicando tiempo a sus hijos. Están dedicando tiempo a muchas cosas menos a sus hijos. La verdad, yo tuve una plática, estos mismos puntos yo los mencioné con jóvenes solteros el viernes. Y yo les estaba diciendo a ellos, piensen ustedes, jóvenes, si se van a casar, ¿cuándo piensan tener su primer hijo? Y piénsenlo, si una vez que tengan su primer hijo, si la esposa va a dejar de trabajar o va a dedicar menos tiempo al trabajo. Y piénselo, posiblemente cuántos años va a dejar de trabajar. A lo mejor puede dejar de trabajar hasta que el niño pueda empezar a ir a la escuela y agarrar otra vez un trabajo de tiempo parcial o cosas así. Pero valoren eso, porque hoy en día, nos damos cuenta de hoy en día cómo está la juventud, los niños, no solamente la juventud, los niños hoy en día. Los niños están muy mal están los niños. Y mucho tiene que ver que no le estamos dedicando, y especialmente la esposa, no le está dedicando tiempo a los hijos. No quiere decir que el padre también. pero es que la esposa fue criada para eso. Pero el esposo debe de apoyarla, y eso lo vamos a ver en un punto después, pero más que nada las clases de criando hijos maravillosos. Y luego dice aquí que sea amorosa. La mujer debe de ser amorosa con el esposo. Debe de ser amorosa con el esposo. Muchas veces el esposo llega, y vamos a decir que la mujer está fregando ahí, y llega el esposo y la quiere abrazar. ¡Ay! Está haciendo calor. Y más ahorita en este tiempo de calor, ¿verdad? ¡Ay! Estoy muy sudada. O, ay, alguna cosa, algún pretexto. Así de que mujeres deben ser amorosas con sus esposos. 7, que no sea perezosa. En Proverbios 31, nuevamente vuelve a hablar de que es una mujer, la mujer virtuosa, era una mujer que buscaba lino, lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Dice que era como una nave de mercader, o sea, esas que iban y traían las especies y todas esas cosas para traer su pan de lejos. Dice que se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Era una mujer que era próspera, era una mujer que tenía aún sus criadas, personas que le ayudaban, pero no porque tenía sus criadas, era una floja, sino que se levantaba, daba comida a su familia, raciona a sus criadas, o sea, les daba de comer y todavía les ponía las obligaciones que tenían que realizar. Dice que consideraba la heredad y la compraba, plantaba viña del fruto de sus manos, y dice, y ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Entonces, una mujer... Bueno, sabemos que una cosa que yo estaba viendo, no sé si lo toqué, en qué punto lo toqué en la reunión que tuve con los jóvenes, nos damos cuenta de que son más las mujeres que pueden sacar adelante a hijos que hombres que pueden sacar adelante a los hijos. Lo toqué en el punto en el anterior, de que una mujer se realiza. ¿Por qué? Porque una mujer se queda sola, se queda abandonada, pero ella va a hacer lo que sea por sacar a sus hijos adelante y por darles una carrera. Así tenga que lavar, planchar, ajeno y hacer lo que tenga que hacer, porque se va a realizar en ellos. Pero el hombre en sus negocios, y por eso muchos hombres no sacan adelante a sus hijos cuando se quedan con ellos solos. Ahora, pero aquí viene el punto, que no sea perezosa. Entonces la mujer no debe de ser perezosa, debe de ser una mujer trabajadora, laboriosa, que si su única obligación es estar en la casa, pues tener la casa bien limpiecita para cuando venga el esposo, y si está compartiendo trabajo afuera, pues tiene doble trabajo, la verdad. Y luego viene otro punto. Recuerden que estos puntos fueron sacados de una encuesta normal. Yo solamente puse los versículos. Que no humille a su marido. Segunda de Timoteo 2:5 dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, cuando dice ahí que no humille a su marido, un gran problema que vemos en muchos matrimonios es que hay esposas que en lugar de apoyar a su marido, lo humillan. Lo humillan de verdad. Y algunas le llegan a decir, yo no sé para qué me casé contigo. Y luego lo peor, si fulano de tal que le está yendo tan bien, me pretendía. Ay, son como puñaladas de veras, ¿eh? En serio. ¿Sabes? Eres un inútil. Eres un fracasado. No pueden ni proveer para la casa, para tus hijos. Eso están destruyendo el espíritu de un hombre, ¿eh? De verdad, lo están destruyendo completamente, ¿verdad? Le dicen, oye, ¿te acuerdas de don fulano? Sí. Ah, pues ya le compró carro nuevo a su esposa, y nosotros todavía nomás tenemos una carcanchita para los dos, y él ya... No estés comparando con nadie. Tu esposo es lo que te tocó, fue lo que tú aceptaste, lo que cuando vino él, tú lo quisiste recibir, y ahora... Confórmate con lo que tienes, sea bueno, sea malo, pero confórmate, ¿verdad? Así de que, para que veas eso. Luego viene el punto número 9. Que sea una mujer espiritual, no solo en la iglesia, sino también en la casa. Dice aquí el texto, así vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen, o sea, los que no son creyentes, los que no van a la iglesia, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y la verdad es que Una mujer debe de ser no solamente espiritual en las cosas que hace en la iglesia, ¿no? Hay gente, hay personas, yo recuerdo un caso, no me tocó atenderlo a mí, que lo leí, de una mujer que orgullosa se decía, hace 6 meses que yo no tengo relaciones con mi esposo, me estoy conservando pura para las cosas de Dios. Bueno, desafortunadamente en el libro nos dice que 2 o 3 o 4 meses después el esposo se había ido con otra, ¿verdad? Entonces esas cosas no son verdaderamente como para decir que conservar. Dios no nos manda esas cosas. Entonces debe de ser tan espiritual dentro de la casa como lo quiere ser fuera de la casa. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a ser más espiritual. Por lo regular, la mujer es la que tiende, está diciéndole al esposo, oye, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la reunión, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero también tiene que hacerlo dentro de la casa. Son preguntas que le hicieron a los hombres y ellos las contestaron. Y luego la otra está en el punto 10, que tenga interés en satisfacer a su marido. Y eso está en 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Se está refiriendo a la relación sexual. Y ahí podría aplicar el ejemplo que les di hace un momento. De mujeres que piensan que conservándose sin darle su responsabilidad conyugal al esposo son más espirituales. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice muy claramente ahí en 1 Corintios 7:5. O sea, unos 2 versos después de ese, nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice, no se nieguen sexualmente el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo. Dice, y para ocuparos, ¿cuál es el propósito? Ok, esposo, ok, esposa, quiero ponerme de acuerdo contigo que durante unos días no quiero tener relaciones porque quiero dedicar tiempo a la oración y comunión con Dios. Y fíjate lo que dice ahí enseguida. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración, solamente para eso. Y dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que no debe de ser por largo tiempo. Debe ser un tiempo moderado, nada más, no 6 meses, ¿verdad? Como decía esta mujer. Así de que, una cosa que debemos ver con respecto a esto es que la mujer, tanto como el hombre, lo vamos a ver después, el marido, dice aquí que el marido y la mujer deben de cumplir el deber conyugal. Cuando 2 personas se casan, contraen una deuda sexual con el cónyuge. Hay una deuda del uno para el otro. Y aunque usted no lo crea, estos asuntos íntimos son el causante del 70% de los problemas conyugales, que repercuten en otras áreas, en la economía, en los hijos y muchos aspectos de la vida matrimonial, de verdad. Yo les decía la otra vez, déjeme si recuerdo las palabras, la relación sexual no es el termómetro de la relación familiar. No produce el fuego, o como no recuerdo qué palabra dije, no produce el calor, pero sí detecta la temperatura de cómo está la relación matrimonial. No es la que produce el fuego para que se incendie, o para que haya calor en el matrimonio, pero sí detecta la temperatura en todas las demás otras áreas. Cuando en una pareja dejó de haber la relación sexual, cuando dejó de haber las miradas amorosas del uno al otro, cuando dejó de haber el contacto físico, simple y sencillamente que el pasón, que le toca, que le roza, que quiere venir y abrazarle, y empiezan a desaparecer estas, quiere decir que hay otros conflictos atrás. No es precisamente que el conflicto sea nada más la relación sexual, no. Pero el termómetro, es el termómetro que nos dice que algo no está funcionando bien. Bueno, entonces si tengan preguntas para dar un descanso y pasar ahora lo que le toca al hombre enseguida. ¿Tienen alguna pregunta? No, vamos por un café, regresamos.